Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que la hagamos vida, que el Señor nos ayude a aumentarla. Todo esto siempre lo pedimos al principio, porque de nada valdrían mis palabras si la gracia de Dios no hiciera lo principal, que es el impulso, este ardor que debe entrar, y también que nosotros podamos abrir el corazón al Señor, porque para que al mismo tiempo que aprendemos algo de la palabra de Dios, la hagamos vida. Pues bien, amigos, llegamos en el Evangelio de San Lucas al capítulo 20 y ya por el versículo 9. Decíamos cómo Jesús, en aquellos días de la Semana Santa, después de haber echado a los mercaderes, bueno, en aquellas había disputa con los fariseos, más bien con los sumos sacerdotes, los letrados, los senadores, que dice San Lucas, y les habla de la autoridad, le preguntan sobre la autoridad. Jesús no quiere hablar de autoridad, pero habla con autoridad. Y entonces les explica o les dice una parábola que todos lo entendieron bien, y ellos mismos supieron que iba para ellos. Y les contó cómo una vez, dice, un hombre plantó una viña, se la arrendó a unos labradores y se ausentó por bastante tiempo. Todos sabían lo de Isaías, que la viña del Señor era especialmente el pueblo de Israel, también podemos decir el mundo entero, cada alma, pero especialmente el pueblo santo en aquel tiempo. Y a su tiempo, dice Jesús, despachó a un criado a los labradores para que le entregasen el fruto que le correspondía. Pero los labradores lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Despachó otro criado, pero ellos lo apalearon, lo insultaron y lo despidieron con las manos vacías. Despidieron un tercero y ellos mismos lo arrojaron malherido. Todo esto sabemos que ellos iban viendo, pues, los diferentes profetas que enviados por Dios, porque eso significa profetas, que habla en nombre de Dios, que han sentido una experiencia mística grande en su corazón y que hablan de Dios, y sin embargo, aquellos labradores se entienden que eran, pues, los del pueblo de Dios, los responsables de ese pueblo de Dios, más bien les apalearon y les echaron fuera. Y entonces, sigue diciendo la parábola Jesús, dijo el amo de la viña, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo predilecto, quizá él lo respete. Pero los labradores al verlo deliberaban entre ellos, es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Pues bien, pregunta Jesús, ¿qué hará con ellos el amo de la viña? Y él mismo responde, irá, acabará con aquellos labradores y entregará la viña a otros. Y al oírlo dijeron, bueno, Dios nos libre. Esta es una expresión, diríamos, castiza en español, que en otras traducciones dice, eso jamás, o que no lo quiera Dios. Bien, el hecho es que aquellos que se sintieron retratados en aquellos labradores, no les pareció bien y no querían que eso fuese así. Pero Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, entonces, ¿qué significa eso que está escrito? Y eso está escrito en el Salmo 118. Dice, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Quien tropiece con esa piedra se estrellará, a quien le caiga encima lo aplastará. Entonces los letrados y sumos sacerdotes quisieron coger a Jesús en aquel momento, pues habían comprendido que la parábola iba para ellos, pero temieron al pueblo. Así termina esta primera narración, este primer encuentro con aquellos sumos sacerdotes, letrados, senadores en el templo, en que siempre estaban con este deseo de ya quitar a Jesús del medio, que quiere decir matarle, pero que temían al pueblo y veían que por las palabras no podían arrebatar a Jesús esa palabra que estaba verdaderamente llena de autoridad, pero esa autoridad que da Dios, esa autoridad de aquel que se fía de Dios, que se entrega totalmente a Dios para que Dios hable a través de él. Y las controversias contra aquellas autoridades de los judíos iban a proseguir. Y lo que querían era sobre todo hacerle caer en las palabras, porque en las palabras es en lo que les ganaba. Y por eso dice que se pusieron al acecho y le enviaron unos agentes fingiendo ser gente de bien para ver si así le cogían en alguna palabra y para poder ir contra esa autoridad de Jesús. Y por eso, pues le preguntan. Dice, bueno, ahora sí que de esta no se puede escapar, porque le ponen un dilema, maestro, y le empiezan adulando. Nos consta que hablas y enseñas rectamente, que no eres parcial, sino que enseñas sinceramente el camino de Dios. Entonces, como eres recto, pues respóndenos a esto, que estamos dudosos, así además con disimulo. Vamos a ver si nos es lícito pagar tributo al César o no. Esto era una pregunta grave, porque nos lo cuentan un poco, casi con, hasta con más detalles algunas veces en alguna de estas cosas, San Mateo y San Marcos, en que dice que no solamente iban los fariseos, sino iban los herodianos también, los que estaban a favor de Herodes, los que estaban a favor del emperador, y por eso aquí había testigos de las dos partes. Y claro, esta era una pregunta muy comprometida, porque si decía que había que pagar tributo al César, bueno, la gente estaba en contra de ese emperador, y si decía que no era lícito pagar, pues ahí estaban los soldados, enseguida los emisarios de Herodes, que le podían acusar rápidamente. De hecho, este tema del tributo, pues en el proceso ante Pilato se dirá, lo dirán ellos, ha prohibido decir dar tributo al César, y no era así, pero le presentan este dilema, y Jesús adivina su mala intención. No hacía falta ser Dios para adivinar, hacía falta ser una persona humana inteligente para ver quién iba a decirle, y por eso ya a sí mismo, hasta como hombre, adivina la mala intención. Y les dice una salida pues muy ingeniosa, de como hombre ingenioso, que era Jesús, claro. Enséñeme el denario, a ver de quién lleva la imagen y la inscripción. Y le contestan, del César. Y les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no lograron atraparlo en sus palabras delante del pueblo. Antes, admirados de la respuesta, se callaron. Aquí se callaron. Porque la respuesta era muy profunda. Bueno, se han escrito muchas cosas de qué puede servir esta respuesta. También cuando hablé sobre San Mateo y San Marcos, pues dije algunas cosas que dicen algunos autores, que si aquí quería significar mucho más profundamente, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No solamente significa que si aprueban la moneda, porque claro, si la guardan y si pagan con ella, es que la aprueban, sino que si el César les ha quitado este espíritu de Dios y el pueblo ya no es de Dios, pues se lo den al César. Pero si el pueblo es de Dios, ustedes tienen que volver el pueblo a Dios. Es decir, ustedes mismos son los responsables para que esto que es de Dios, no solamente el pueblo, el templo, sea verdaderamente de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Un día fuimos ungidos, como se ungen los reyes, los profetas, los sacerdotes, los templos. Así fuimos ungidos y pertenecemos a Dios, que sigamos perteneciendo con todo nuestro ser al Señor.
Como
En ese momento, pues dice el evangelista, igual que lo dice San Mateo y San Marcos, que se acercaron unos saduceos para preguntarle, y acentúa que los saduceos niegan la resurrección, y precisamente esta era una diversidad, una divergencia total que tenían entre los saduceos y los fariseos. Bueno, San Pablo tuvo un problema con esto, de que se revolucionó todo un juzgado cuando estaban juzgándole por decir que él creía en la resurrección de los muertos como los fariseos y no como los saduceos, y empezaron a pegarse, diríamos, a disputarse entre los saduceos y los fariseos. Pues bien, los saduceos pues también quisieron meter su baza para preguntarle algo de Jesús, para ponerle, diríamos, en ridículo. Dice, le vamos a poner algo en ridículo. Y dicen, maestro, Moisés nos ordenó que si un hombre casado muere sin hijos, su hermano se case con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Esto era lo que se llamaba la ley del levirato. Esto estaba en los levíticos. Lo hemos tratado cuando hablamos del Levítico y en las otras ocasiones, pues que tenían esa norma para que no quedase aquel difunto sin el apellido, diríamos, sin que alguien fuese como hijo suyo, porque el apellido, claro, diríamos nosotros, a nuestro apellido nos dice lo mismo, que lo mismo da el apellido del hermano mayor que del hermano pequeño, pero es que el apellido significaba hijo de tal. Por lo tanto, si el hermano mayor se llamaba José y el hijo y el hermano menor Juan, pues el hijo, si se casaba la viuda con Juan, tenía que ser hijo de Juan, pero no que se llamase hijo de José, del primero. Bueno, para poner un ejemplo. Pues bien, entonces les ponen a Jesús este caso. Dice que había una vez siete hermanos, el primero se casó y murió sin dejar hijos, y lo mismo le pasó al segundo y al tercero y así a todos los siete, y se murieron sin dejar hijos. Cuando murió, después murió la mujer. Y cuando resuciten, ¿de quién será esposa la mujer? Pues los siete fueron maridos suyos. Fíjese, vaya problema, porque la mujer estuvo casada con siete. ¿Y ahora de quién va a ser? Bueno, un caso tan rarísimo que no creo que se dé nunca, pero bueno, ellos le pusieron así a ver qué es lo que respondía Jesús. Y entonces Jesús nos habla de lo que significa la resurrección de los muertos. Porque claro, los saduceos pues creían un poquito en la resurrección, pero no como resurrección de algo diferente, sino como volver a una nueva situación, algo así como aquellos que creen en la reencarnación. Bueno, que es otra vida, pero igual que la anterior, podríamos decir, o parecida a la anterior. No, entonces la resurrección no es eso, dice Jesús, es otra vida diferente. Los que viven en este mundo toman marido y mujer. Los que sean dignos de la vida futura y de la resurrección de la muerte no tomarán marido ni mujer, porque es otra vida, ya no pueden morir, son como ángeles. Esto del tener marido o mujer es para esta vida, porque somos imperfectos, porque vamos en camino de la otra vida, y se necesita pues que prosiga la creación, el haber niños, el haber otras personas, pero después ya no hace falta, ya nadie va a morir, son como ángeles, y habiendo resucitado son hijos de Dios. Y que los muertos resucitan, dice Jesús, eso ya lo indica Moisés en la zarza cuando llama a Dios Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, es decir, personas que eran muertas, pero se entiende como que son vivos, pues para Dios todos están vivos. Así pues, que se puede decir, como decía San Pablo en la carta a los Romanos, los que viven, viven para el Señor, pero también los que son del Señor, viven. Así por lo tanto, pues se afirma aquí, Jesús afirma la resurrección, afirma que después de esta vida, pues no será la nada, es decir, que no, como algunos que creen que ya no habrá nada, o tampoco la reencarnación, porque no se puede decir, cada uno es individual, cada uno tiene que rendir cuenta a Dios de lo que haya hecho, sino que después de esta vida habrá una resurrección, un estar con Dios, sobre todo en la alegría y en la paz. Bien, el hecho es que aquí dice el Evangelio, que en el versículo 39 ya, que intervinieron algunos letrados, dijeron, maestro, ¿qué bien has hablado? y no se atrevieron a hacerle más preguntas. Quizá lo dirían estos letrados porque les había, como diríamos, callado la boca a los saduceos, porque estaban en contra. Bien, el hecho es que aquí le aplauden a Jesús. A veces, pues esto, hay aplausos que son simplemente de soberbia por estar en contra de los otros. Pero sí, quedémonos con esta idea de que después de la muerte, después que mis ojos se cierren, Señor, Él nos va a enseñar campos nuevos, metas nuevas, pero aún será una vida nueva.
Después que mis ojos se cierren, Señor, ¿qué campos y ríos veré? Después que se calle mi efímera voz, ¿qué versos de paz cantaré? Después que se pare mi fiel corazón, ¿qué clase de amores tendré? Tengo miedo, Señor, de dejar esta casa, de perder mis amigos, amores y amantes, sin saber la mansión que será. Estas sombras que cubren mi faz, veré un horizonte de luz. Detrás de estas ansias de mi soledad, tendré la esperada quietud. Detrás de estas mesas repletas de pan, hay pan que nos dé juventud.
Y sigue el Evangelio diciendo cómo ya no son los fariseos, o los letrados, los saduceos, quien le pregunta, sino Jesús mismo les pregunta, les pone una cuestión que ellos parece ser que se callan porque no saben. Entonces les dice Jesús, ¿cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Si el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Entonces resulta que este era un Salmo, el Salmo 110, mesiánico, que se hablaba del Mesías. Y aquí es interesante decir que en el original hebreo está diferenciando el Yahvé y el Señor, como se decía Adoni. Sin embargo, en la traducción de los 70, en la traducción griega, pues dice la misma palabra, Kyrios, que significa Señor. Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor. Y esto es, digo, que es un poco interesante para decir cómo nosotros los católicos seguimos la versión que seguían los evangelistas, no la versión del hebreo primitivo, y que se quedan los de muchos solamente con los libros hebreos, sino nosotros creemos la traducción de los griegos como inspirada por Dios, de los que se llama de los 70, que hecha en Alejandría, y que luego allí o en algún otro libro en otros lugares, pues hizo algunos otros libros ya escritos en griego, como la sabiduría, eclesiástico, etc. Pues bien, aquí habla del Mesías, que es reconocido como Señor, y si por lo tanto el Mesías es reconocido como Señor, siéntate a mi derecha como una dignidad, entonces no es mayor que David, ¿y cómo va a ser su hijo? ¿Cómo se expresa que es su hijo? Claro, nosotros ya sabemos bien que el Mesías, Cristo Jesús, es Señor como Dios y al mismo tiempo es hijo de David como hombre, descendiente, hijo de la Virgen María. Pero aquellos pues no supieron responder, y Jesús dice que entonces, en aquel momento, en presencia de todo el pueblo, dijo a los discípulos, les decía a los discípulos, pero otros muchos oían: guárdense de los letrados que gustan de pasear con hábitos amplios, aman los saludos por la calle y los primeros puestos en sinagogas y banquetes, que devoran las fortunas de las viudas con pretexto de largas oraciones. Su sentencia será más severa. Es decir, de todo lo que había dicho contra los fariseos, contra la hipocresía durante su vida, y sobre todo San Mateo, que habla mucho más de ello, pues ahora al final de su vida vuelve a recordarlo para que se quede bien claro que la religión que dice Jesucristo, que nos está enseñando Jesucristo, es una religión de autenticidad, una religión de verdad, una religión de amor, pero amor verdadero, que es entrega, pero entrega auténtica. Y Jesús está acusando a los fariseos y a los jefes, aquellos del pueblo, que muchos eran saduceos, de dos cosas: de vanidad y de codicia. Una de vanidad, que les gusta que les pasearse con amplios ropajes, que les saluden mucho, que les inviten a los que estén en los primeros puestos, en los banquetes, y luego de codicia, porque muchos de ellos eran jueces, por ejemplo, o bueno, tenían en su oficio, por lo que juzgaban o por las consultas, de alguna manera estaban devorando las fortunas de las viudas, o con pretexto de largas oraciones, y entonces exigían mucho dinero. Y esto pues hay que tener cuidado, porque pasa en nuestra religión, a veces en la religión católica y en otras religiones, de hecho pasa mucho más con esto del diezmo, que con pretexto del diezmo, que lo dice en la Sagrada Escritura, entonces aquellos que piden el diezmo no es para la iglesia, sino para ellos pasearse y para tener muchas riquezas. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque es fácil caer en una trampa. Y para explicar mejor esto de la codicia, entonces hace como una parábola, pero real, como que lo están haciendo, seguramente pues lo realizaron, aunque es un poquito raro, pero en fin. En el capítulo 21 ya comienza la escena de la ofrenda de aquella viuda. Dice que empezaron a ponerse allí a vigilar, quizá les puso Jesús, dice, miren, examinen un poco para darles una lección muy importante. Y claro, la lección se les daba sobre todo de una manera visual. Hoy día, pues dicen que cuando a unos niños no solamente se les dice palabras, sino se les pone un cuadro, o en la televisión, si hay alguna cosa buena, pues eso entra mucho más, entra por los ojos. Bueno, pues algo así quería de Jesús hacerles entrar a los apóstoles en una enseñanza por los ojos. Y entonces se pusieron a mirar la gente que echaban los donativos, en una especie de alcancías que había ya en la entrada del templo, pues que eran precisamente para los impuestos del culto y sobre todo para el cuidado del templo. Pues bien, dice que había ricos que echaban bastante. Bueno, bastante, puede ser un billete un poco grande, pero esos ricos tenían mucho más, claro. Y cuando estaban bien mirando, llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Y entonces Jesús les dijo, esta era la enseñanza que estaba buscando Jesús para darles: les aseguro que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han echado donativos de lo que les sobraba, pero esta, aunque necesitada, ha echado cuanto tenía para vivir. Esa es la gran enseñanza que Jesús nos da en las ofrendas. Uno puede ofrecer a Dios de lo que le sobra, o para quitarse de algo, para luego quedar mejor, diríamos, para, bueno, si alguien le importuna, pero cuando lo necesita, pero por un gran bien, por un ideal grande, da algo por ese gran ideal, eso es lo que sirve. Claro, el ideal grande es que el Evangelio siga predicándose, que el reino de Dios pueda extenderse cada vez más, y también, pues, para esto hacen falta donaciones materiales, hace falta la entrega de la persona, eso sobre todo, pero también la entrega de cosas materiales que sirvan para ese engrandecimiento del reino, para poder llevar el reino a otros lugares. Pero muchas veces, cuando se nos piden cosas, o cuando tenemos que compartir nuestras cosas que tenemos materiales, no es por la gloria de Dios así en teoría, sino quizá porque hay hermanos necesitados que necesitan de todo. Y claro, hay ricos que contribuyen, algunos contribuyen con algo, pero cuando hay alguna desgracia, muchas veces son los pobres los que dentro de su pobreza reparten, y esto sí que es agradable a Dios, como aquello que daba aquella viuda, por la gloria de Dios, quizá también era para un bien social, para ayudar a otros. Pero esto es algo tan hermoso como esa canción que nos dice: cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, porque Dios va en aquel que aunque siendo pobre, que aunque sea pobre, aunque nada tenga, sin embargo, va repartiendo de su propia pobreza.
Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando sufre un hombre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar.
Ojalá esta palabra de Dios vaya penetrando en nuestro corazón para que sea verdad eso que se dice, que el Señor va con nosotros siempre, continuamente.
Cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos.
Pues bien, amigos, que Dios esté siempre con nosotros, que siga protegiéndonos, pues siga viviendo, vivamos nosotros con Él, y seguiremos aquí el próximo día. Por hoy, adiós a todos.
Cuando abunda el bien y llena los hogares, cuando un hombre donde hay guerra pone paz, le llamamos al extraño, va Dios mismo en nuestro mismo caminar.